las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, programa de radio y televisión Martí, que como lo dice su nombre, bueno, pues se transmite a través de la radio, onda corta, onda media, y también a través de las ondas, por supuesto, de televisión Martí y nuestras redes digitales o nuestra plataforma digital a través también de Facebook Live, también ahí lo pueden ver. Les voy a hablar en un minuto por otra señal donde el programa también está entrando, parte de la programación de radio y televisión Martí está entrando a Cuba, pero primero quiero presentar a mis invitados y los temas que vamos a tratar. Tenemos en línea telefónica desde allá, desde Las Tunas, Alberto Méndez Castelló. Saludos, Alberto, bienvenido.
Hola, un saludo para ti, Amado, y para todo el equipo de Radio Martí, y por supuesto para los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Cómo no, siempre es un placer tenerlo ustedes allá, amigo mío. Usted se ha convertido en parte de este programa Las Noticias Como Son. Yoandy Castañeda, de nuestro equipo de producción, haciendo estos programas de análisis de tertulia. Saludos.
No, y un placer siempre estar aquí con Alberto y bueno, y para todas las personas que nos ven y nos escuchan, sobre todo los que están dentro de Cuba.
Bueno, entonces sí nos vamos a los temas de hoy, que están sumamente interesantes, porque el primero es del barco. Usted se acuerda que estuvimos toda una semana esperando el barco que no, que llegará, que bueno, para llegó a tiempo el barco, vino de Venezuela, el barco que no querían decir por dónde andaba navegando. ¿Se acuerda que Díaz-Canel dijo que no podía decirlo para que no le fueran a interrumpir el camino al barco, etcétera? Bueno, pues llegó el barco de petróleo, el barco de diésel, el barco de combustible, llegó a Cuba en medio de este anuncio que el gobierno cubano hizo de esta nueva crisis coyuntural. Hay alguien en Cuba por ahí, un dirigente o una revista, una publicación oficial que puso coyuntural. Así que lo mismo puede ser coyuntural o puede ser coyuntural. Bueno, pues esto es por un lado. Por otro lado, la subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos de Venezuela y Cuba visitó los estudios de Radio y Televisión Martí y habló del tema. Habló del tema de esto que el gobierno cubano ahora le llama esta crisis coyuntural o coyuntural. Ya se me pegó lo de coyuntural. Esta crisis coyuntural, así dijo Miguel Díaz-Canel, pero siempre, por supuesto, la culpa la tiene el Totí. Esta señora responde, esta subsecretaria, esta funcionaria del gobierno de Estados Unidos le responde a Díaz-Canel y creo que le respondió bastante claro. Estos son algunos de los temas que tenemos para hoy. Por cierto, que hay también algunos, editoriales de publicaciones digitales que también lo vamos a comentar en medio de todo esto. Y bueno, tocar el tema de Nicaragua. Tristemente, el gobierno de Nicaragua negó la entrada al país de funcionarios de la OEA que iban a seguir la crisis que estaba, la crisis que está envuelta Nicaragua. El gobierno, bueno, es lo que saben hacer, lo hace Venezuela, lo hace Cuba, negó la entrada de estos funcionarios de la OEA. Pero comencemos entonces con la primera nota y es la llegada del barco. Ya está en el puerto de Cienfuegos este barco que se llama Manuela Sáenz, salió de Venezuela el 10 de septiembre. Y esto, por supuesto, a los oyentes les explico, y quizás Alberto también se lo explico, que no está al tanto. Los barcos de petróleo que se mueven en el mundo entero van dejando un rastro. Por lo tanto, por eso la plataforma Windward, que lo analizaba por el proyecto, el C4ADS y otra organización más, estuvieron rastreando este barco y ya se sabe, por ejemplo, los detalles del barco. Esto no lo informa el gobierno cubano, esto está registrado en los barcos de petróleo que se mueven en el mundo. Aquí está toda la historia, cuando el barco llegó al puerto de Venezuela, después lo cargaron con más combustible, el barco, dice que estuvo en el Complejo Petroquímico General de División José Antonio Anzoátegui, en el estado venezolano de Anzoátegui. El 3 de septiembre se lo ubicó en la refinería de Muay, en el estado de Falcón. 6 días después, la tripulación informó un cambio de su carga para aumentar la cantidad que transportaría. El 10 de septiembre, el Manuela Sáenz zarpó hacia Cuba y llegó el pasado sábado a Cuba. Alberto Méndez Castelló, toda la saga del barco, increíble, el gobierno cubano, dicho por el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, viviendo de barco en barco.
Mira, tú decías ahorita de esta situación que ellos dicen que es puramente circunstancial, porque sencillamente un supertanquero de esto, un buque tanque de esto, pues no llegó en el tiempo establecido, y mira, todo el problema que ha traído en Cuba. Esto te demuestra claramente que no es tan circunstancial la situación que vive Cuba, que es una situación de crisis, y entonces que es algo sistémico. Yo diría que acá en Cuba nunca hemos dejado de vivir la crisis que explotó cuando se desintegró la Unión Soviética y todo el campo socialista, que en aquella época, me recuerdo muy bien, que aquí nosotros en Puerto Padre, por ejemplo, que es quien aprovisiona toda esta región del oriente de Cuba, pues sencillamente estaban pendientes cuando los barcos llegaban acá al puerto de Cali Juan Claro, los barcos que traían combustible, porque había una terminal acá de petróleo, cuando traían granos, cuando traían de todo este producto. O sea que nosotros hace muchísimos años, digamos, que vivimos esperando de que llegue un barco. Ahora que el señor Díaz-Canel diga que la situación se está viviendo en Cuba, imagínate tú que el ministro de Economía y Planificación dijo que están paralizadas, atrasadas las siembras de frío. Eso es gravísimo, porque cuando tú estás hablando de la siembra de frío, estás hablando de la época óptima de siembra acá en Cuba, que es hasta, se extiende hasta febrero. Y sencillamente, digamos que lo que usted no siembre ahora en septiembre, pues bueno, eso no lo va a cosechar en diciembre. Entonces, estos días que ellos llaman circunstanciales, coyunturales, no sé cómo le dé la gana de explicarlo, no son tan así, y podrán restablecer más o menos, digamos, el transporte a más o menos corto plazo. Pero otras circunstancias, las siembras que dejaron de hacer, eso va a repercutir incluso en la zafra de 2020-2021, el acero que dejaron de producir, bueno, los planes hechos de construcción tampoco va, el cemento, que está también disminuida la producción de cemento. Así es que no es tan circunstancial, no es muy coyuntural, como dice el señor Díaz-Canel, empleando eufemismo y sofisma para esta situación del barco. Y en lo que tú dices del secretismo, bueno, eso sencillamente es faltarle el respeto, digamos, que a los cubanos, porque ya estamos, han transcurrido 18 años del siglo XXI, 19 casi ya, y bien se sabe, como tú explicabas, que los barcos petroleros, las líneas petroleras, tienen en el mundo entero, no por ya en el caso de Cuba y de esto, el secretismo este, sino por la situación ecológica, lo que representa un supertanquero de estos por los desastres que ya han producido en otra ocasión. Pues bueno, está muy bien rastrado toda su trayectoria.
Claro. Así es. Yoandy, ¿qué te parece? El barco llegó. Sí. es que es increíble.
No, es que, bueno, tú lo decías, parece mentira que un gobierno y la alta cúpula de cualquier gobierno del mundo tenga que vivir contando las migajas de un barco que llegue. Además, cuando fue la intervención de Díaz-Canel en la mesa redonda del pasado miércoles, que ponía toda la esperanza de salir de la coyuntura o de la coyuntura de este barco que llegaba el día 14, lo pintó como el gran salvador de una situación que ya es insostenible. La pregunta es, ¿cuánto puede hacer un país o cuánto puede subsistir con un barco que, aunque sea de 47,000 toneladas, el consumo diario de Cuba para poder funcionar, según estimaciones del 2012, que son las más recientes, dice que necesitaría unos 170,906 galones en barriles, que cada barril equivale a 159 litros. Esto es para mantener la estructura. Para las personas que nos están oyendo y para los otros, Estados Unidos gasta 22,400,000 barriles de petróleo diario para poder subsistir. Entonces, esto era más de lo mismo, esto era para advertirle a las personas que iban a experimentar un recrudecimiento de combustible. Ya se tomaron las medidas, algunas son drásticas, algunas son hasta para mí cómicas, ¿no? O risibles, porque han corrido los horarios para salir de la hora pico. Entonces ahora
Un solo tren,
entonces cuando vas a comprar en las tiendas no tienes aire acondicionado en el momento que más hace falta. Entonces el aire acondicionado lo puedo usar nada más que 2 horas al día, y cosas así que a mí me recuerda mucho, y no estoy tratando de sembrar el pánico, pero a mí me recuerda porque lo viví y lo sufrí. El periodo especial. Como fue poco a poco, y Alberto se tiene que acordar, cuando se fueron acabando las cosas de los mercados que venían de su proveedor de la Unión Soviética, que ya cuando uno entraba a un mercado lo único que quedaba era jalea de leche y hojuelas de maíz, sí, y que empezaron los mismos problemas, que se fueron acabando poco a poco, que venían las advertencias en la televisión, los grandes programas, aquellos políticos que los retransmitían a más no poder, preparando a las personas, acudiendo a un patriotismo que cada vez está ya más caduco, acudiendo a las consignas, reinventando a Estados Unidos como el gran enemigo de la Revolución Cubana y tratando de echarle la culpa a otros de su propia ineficiencia. Lo cierto es, y lo dije el viernes y lo digo ahora, que como decía el economista Sanguinetti, lo triste es que Cuba se convirtió después de 1959 en un país, en un régimen parásito que necesita absorber las ganancias o las ayudas de otros para poder subsistir, porque ninguno de los renglones que puede exportar o vivir de él es suficiente.
Me parece que quizás el gobierno cubano encontró la coyuntura, y ahora sí voy a utilizar este término, para justificar un nuevo periodo especial. No le quieren llamar por su nombre, porque si esta cuestión, Díaz-Canel hace el anuncio el miércoles de la semana pasada, el barco llegaba el sábado, ¿por qué crear todo un entramado de crisis dentro del país, cambiando el transporte, las colas en la calle, todos los problemas, si esto era cuestión de un par de días que iba a llegar el barco? Entonces, ¿es tan coyuntural o no lo es? Este es el análisis que están haciendo muchos expertos en el tema cubano. Vamos a escuchar a Díaz-Canel, porque siempre la culpa la tiene alguien.
Ratifico que es coyuntural y que no responde a la falta de gestión e incapacidad del gobierno cubano, como ha tratado de mostrar el imperio. Nosotros tenemos muchos problemas que solucionar, pero en este en particular no tiene que ver con las insuficiencias nuestras. Si no, ratifico, tiene que ver con la agresividad con que el gobierno de los Estados Unidos está imponiendo a nivel extraterritorial medidas para asfixiar económicamente a nuestro pueblo. Y reitero, todas las medidas que está aplicando el gobierno de Estados Unidos apuntan contra nuestra población y desmontan de una vez la hipócrita afirmación de sus personeros de que les preocupa el sufrimiento del pueblo cubano. El pueblo cubano es muy alegre y lo demuestra todos los días. Pero si algún sufrimiento tuviera el pueblo cubano, es por cuenta del bloqueo.
El pueblo cubano es alegre y lo demuestra todos los días, pero si hay un sufrimiento es por culpa del bloqueo, del embargo. Ese es el sufrimiento. Aquí en nuestros estudios en Radio y Televisión Martí estuvo la señorita Carrie Filippetti. Carrie Filippetti es la subsecretaria de Estado adjunta, o sea, del Departamento de Estado, subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela. Y en una entrevista que le hizo el director de noticias nuestro, Jorge Jauregui, precisamente le hace la pregunta a lo que el gobierno cubano estaba diciendo, estaba acusando a Estados Unidos de ser el culpable de todos los problemas que hay en Cuba. Vamos a escuchar lo que dijo Carrie Filippetti con respecto a esto. Hay más, pero vamos a escuchar de momento esto.
En primer lugar, claro, todo el tiempo escuchamos esa acusación de Díaz-Canel y de Maduro de que Estados Unidos de alguna manera es responsable de la crisis humanitaria en ambos países. Pero la realidad es que siempre ha habido una crisis humanitaria. El régimen cubano ha priorizado la ideología de su revolución por arriba de las libertades de su pueblo. Nuestro enfoque es que nuestras sanciones sean dirigidas directamente a esos flujos financieros que financian desproporcionalmente los servicios militares, de seguridad y de inteligencia de Cuba, porque son las tres entidades con más responsabilidad directa de las violaciones a los derechos humanos en Cuba. La mayoría de nuestras sanciones han sido dirigidas contra las entidades directamente involucradas en el abuso de los derechos humanos, directamente involucradas en la represión, directamente involucradas en dar apoyo al régimen de Maduro en contra de las actividades democráticas dentro de Venezuela.
Ahí te pudiste escuchar, Alberto. O sea, yo creo que está muy claro el gobierno de Estados Unidos que el principal culpable que tiene todo esto no es Estados Unidos ni es el embargo. Yo creo que está claro que es la mala gestión del gobierno cubano. Te pregunto, dentro de Cuba, todavía, porque la televisión cubana se empeña en que la gente hable y demuestre y diga, pero yo te pregunto, Alberto, ¿la gente realmente cree que toda la culpa la tiene Estados Unidos?
Mira, nadie en su sano juicio aquí en Cuba piensa eso, aunque concretamente cualquier limitación del comercio internacional afecta a cualquier país, a Cuba o a cualquier otro. Pero lo que sí está bien claro la gente aquí en Cuba, que es sencillamente la situación económica de este régimen, que ha sido capaz de solventar la economía del país por su propio quehacer económico, lo que está incidiendo en la economía de los cubanos. Y nada más tiene que ver algo, que es en la crisis doméstica que tienen y cómo los mismos cubanos dicen, sí, el bloqueo, pero el bloqueo que más nos afecta a nosotros es el bloqueo interno. Uh-huh. Hasta el mismo Raúl Castro se ha referido en innumerables ocasiones a todas las trabas burocráticas que ellos mismos pues mantienen aquí en Cuba para desatar las fuerzas productivas que tiene la nación, que tiene el pueblo cubano. Porque déjame decirte que si le permitieran a los cubanos comerciar libremente, si ellos mismos pudieran ejercer el comercio como en todos los países, hacer la importación y la exportación pagando los aranceles aduaneros, eso aquí en Cuba no existiera tal bloqueo, tal embargo, pero sencillamente es que el régimen castrista es monopolista, un estatismo que es lo que tiene sembrada esta situación en este hueco.
Vamos a escuchar otro fragmento de Carrie Filippetti en esta visita que hizo aquí a Radio y Televisión Martí, refiriéndose a esto, justamente a esto, a incluso a lo que son las sanciones que el gobierno cubano ha impuesto, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto contra el gobierno cubano. A eso también se refirió porque las autoridades cubanas insisten en decir que las sanciones son contra el pueblo. Aquí está el concepto y lo que se está haciendo por parte de Estados Unidos de acuerdo con esta funcionaria.
Díaz-Canel y el régimen castrista han impedido por décadas la privatización de las industrias. Han prohibido a personas a tener empresas privadas que podrían generar éxito financiero. Han obligado al pueblo a depender de actores externos, primero en la Unión Soviética y ahora los venezolanos, y son ellos los responsables de esta crisis humanitaria y energética dentro de Cuba. Acerca de nuestra política de sanciones, todo está enfocado en la pregunta: ¿qué está beneficiando de forma desproporcionada el régimen cubano? Así que miramos cosas como nuestra política de remesas anunciadas el viernes pasado, 6 de septiembre. Lo que esa política hizo fue reconocer la triste realidad de que desafortunadamente los cubanos no pueden recibir un salario digno de su gobierno. Dependen de remesas de sus familiares de Estados Unidos. Así que lo que hicimos fue entender cuánto dinero podía ser ofrecido para garantizar que pudieran seguir apoyando a los miembros de su familia mientras se limitaba lo que llegaba al régimen cubano. Hemos prohibido cualquier remesa a miembros del Partido Comunista o sus familias y no hay un límite máximo sobre las remesas a grupos de derechos humanos, humanitarios y otros. Eso es un pequeño ejemplo de lo que hacemos y consideramos cuando implementamos sanciones, porque no queremos empeorar la situación del pueblo cubano. Ellos han sufrido lo suficiente por décadas. Nosotros queremos hacer lo que podamos para ofrecer apoyo a ellos y apoyo a sus industrias, mientras tomamos medidas para que ese dinero no sea desviado al régimen cubano.
Ahí está, ese es el objetivo. Por eso es que las remesas se quedaron en $1,000 trimestrales, que no hay límites para los grupos de defensores de los derechos humanos, grupos humanitarios. Ella es lo que está explicando, es que está hecho, que las remesas está hecho para que la familia pueda seguir ayudando a mantener prácticamente la vida, la existencia de sus familiares dentro de Cuba.
Sí, claro, ¿no? Y además yo quiero, para las personas que están escuchando o que estén viendo este programa, vamos a recalcar las cosas. Ninguna crisis, ninguna crisis profunda en ningún lugar del mundo sucede de hoy para mañana. Son cosas que se van gestando durante años, meses o décadas de ineficiencia. Las medidas nuevas o las nuevas medidas que adoptó la administración Trump, todas son de julio para acá. O sea, la suspensión del turismo de crucero no llega a 2 meses, 3 meses. Las remesas se acaban de implementar ahora. Uh-huh. Además, las remesas tienen una cifra bastante noble, uh-huh, porque estamos hablando que son $3,000 al año, que ingresa de los excubanos, que como también se ha dedicado y la activación del título 3 de la Hans Burton, aunque ha generado una serie de expectativas, no tiene un impacto todavía directo contra ninguna empresa relacionada, al menos que conlleve a una pérdida monetaria de tal magnitud que lleva a la situación donde está inmerso hoy. Hoy ya se en la situación en La Habana con el transporte público, hoy está deprimente. En las provincias, porque yo soy Alberto de las Tunas, yo soy de Matanzas, en las provincias se siente menos, porque hay... En Matanzas, por ejemplo, está muy arraigado todavía el transporte a través de coches, de caballos,
tracción animal,
no hay un sistema de ómnibus público que de lo cual dependa mucho la gente, pero en La Habana se han reportado situaciones caóticas, también se han reportado apagones, y incluso hoy Giovanni Sánchez tuiteaba sobre eso, que muchas personas habían llamado cuando existían los apagones, porque esta es la otra parte. Yo siempre digo que el régimen cubano y el mecanismo de comunicación del régimen nunca hace nada al azar. Cuando hizo tanto hincapié Miguel Díaz-Canel de que los apagones, que pueden existir apagones que sean producto de roturas o averías, que no tengan que nada que ver con la crisis que están viviendo. Dos apagones en La Habana que se reportaron de 3 a 6 horas, cuando llamaban las personas, la operadora le decía que era que había una avería, que estaban trabajando para solucionarla, pero que no tenía nada que ver con la ausencia de combustible. Y entonces, esto, el término, lo decíamos la otra vez, esto es gato pardiano.
El gobierno cubano está utilizando mucho, incluso con gráficas y todo, la frase de pensar con el corazón es pensar como país. Aquí no se rinde nadie, así lo tiene Cuba Debate. Diario de Cuba, en un editorial, le responde y le dice que si el gobierno cubano quiere pensar como país, tiene que pensar en libertades. Dice un Díaz-Canel que pensara como país daría pasos en pos de la liberación de las iniciativas e imaginación económica. Y no solo entre los cubanos residentes en la isla. Si la exigencia de pensar como país hecha a la población es también requisito para la dirigencia política, el quid de la cuestión estriba no ir más apretaditos en los carros, no monten a todo el mundo, tal como avisara el propio Díaz-Canel, sino ir cada vez más sueltos y más libres. Nos queda pues muy poco tiempo de programa. Ya decía yo al principio y no quiero que se me escape porque es parte de la represión y tenemos que cubrirlo. El gobierno de Nicaragua prohibió el sábado el ingreso al país de 7 funcionarios de la OEA, incluyendo 5 miembros de una comisión especial creada para dar seguimiento a la crisis política. No los dejó entrar. Y bueno, pues no creo que extrañe que el gobierno de Ortega en Nicaragua haga lo que ha hecho el gobierno cubano en un sinnúmero de ocasiones, Alberto.
No, mira, no te puede extrañar y te voy a dar un dato histórico, porque, repito, no me gusta la retórica, me gustan los hechos. Uh-huh. Mira, en abril de 1961, cuando los cubanos estaban alzados en el Escambray, el que luego sería comandante Tomás Borges, ministro del Interior de Nicaragua, sandinista, estaba con un grupo de nicaragüenses que estaban entrenándose aquí para luchar contra Somoza, y sencillamente el castrismo los envió al Escambray a luchar contra los alzados cubanos que estaban allí. Entonces, pues mira, tanto que hablan de mercenarios, ¿y quiénes entonces eran los mercenarios del Escambray?
Muy buena ese dato. Además, no creo que muchos conozcan el dato ese, Alberto Méndez. Gracias por aportarlo en el programa.
Bueno, ahí está. Para la historia, está,
sí,
ahí,
señor.
Y reconocido por él mismo.
Y reconocido por él. Nos queda, vamos a cerrar contigo.
No, nada más que los medios de prensa totalitarios que responden a los regímenes totalitarios y estos regímenes en sí le temen a la diseminación, ¿no?
De la
verdad y de la información, y acaparan todo para ello. Claro que cuando sale algún tipo de informe, de análisis hechos por personas serviles, siempre los datos van a ser rimbombantes y grandilocuentes. Por eso es que detestan que vengan personas de afuera
a chequear y a observar cómo está
sin compromiso político con ellos.
El gobierno cubano deja entrar a quien quiere, no a quien quiere ir a chequear.
Y filtrado,
por supuesto. Bueno, de todas maneras, yo creo que aquí lo que muchos cubanos están preguntando en este momento, volviendo al tema principal del programa, es si ahora con la llegada ya de este barco petrolero, y con, ya lo dijo también Díaz-Canel, que a final de mes llegarán ya entonces los otros barcos petroleros, estos buques tanques, entonces la situación va a cambiar. Yo creo que esa es la gran cuestión o la gran pregunta que hay que hacerse. Si realmente, dime, Alberto.
Sí, que está la gran expectativa.
Si de verdad es coyuntura.